En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes, soy Miguel Navarro y hasta casi las 2 de la tarde estás escuchando El Espejo de la Diócesis, un programa de la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca. La sección de la adoración nocturna en Alba de Tormes celebra este año el primer centenario de su fundación. Vamos a charlar con uno de los adoradores. Además, vamos a entrevistar a Andrés González, delegado diocesano de Pastoral Juvenil, quien nos va a hablar sobre propuestas de este verano como la peregrinación a Teicé. Y hablando del verano, también vamos a repasar algunas propuestas de voluntariado. Lo primero, como siempre, el avance de otras noticias. Laura, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
La Junta de Capilla de la Universidad de Salamanca invita a todos a participar en la fiesta sacramental que tendrá lugar este domingo, octava del Corpus. Por otro lado, un equipo de expertos en arte de la Unidad Pastoral Centro Histórico de Salamanca, con la colaboración de los responsables del grupo Fe y Arte, presentan este domingo y el lunes El Tesoro Escondido, sobre la Iglesia de San Martín.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como os hemos venido contando durante las últimas semanas, la Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil está organizando diferentes actividades para este verano. Por ejemplo, va a haber un campamento diocesano en San Rafael, en Segovia. También nos invitan a peregrinar a Teicé, junto a otras diócesis de la región del Duero. Vamos a hablar de todo ello con el delegado diocesano de Pastoral Juvenil, con Andrés González. Andrés, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y gracias, de verdad, por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. Una de esas propuestas, que yo creo que ya hemos comentado alguna vez un poco, es la peregrinación a Teicé, que si no recuerdo mal será del 29 de julio al 7 de agosto. ¿Por qué peregrinar a Teicé?
Pues la idea de peregrinar este año a Teicé es la idea de que nuestros jóvenes vivan una experiencia de oración intensa, de fraternidad, de servicio. Pues la comunidad de Teicé presta muy bien y da respuesta muy bien a estas búsquedas que tienen nuestros jóvenes, ¿no? Esas búsquedas de libertad, de alegría, de sentirse amados, reconciliados, de encontrar una iglesia joven, una iglesia universal, una iglesia que respira frescura. Todo eso yo creo que lo reúne muy bien ese oasis que es Teicé, en Francia.
Uh-huh. ¿Qué es lo que vais a hacer allí durante una semana?
Pues el ritmo de Teicé es un ritmo de Pascua, una semana pascual. Es decir, es un ritmo de, pues como nosotros vivimos lo que es una Semana Santa, digamos, allí el ritmo es también así, de Semana Santa, con las celebraciones del servicio, la celebración de la cruz, la celebración de la Pascua, y todo ello en un ambiente de mucha sencillez, de mucha humildad, de servicio. Pues la austeridad de la comunidad de Teicé es muy grande, entonces la comida, el estar siempre dispuestos a pues hacer las tareas del hogar también allí, pues yo creo que todo reúne así como el clima, ¿no?, para centrarse en lo realmente fundamental que ofrece Teicé, que es pues eso, una experiencia de fraternidad y de oración intensa.
¿Y a quién está dirigida esta peregrinación?
Pues está más pensada en jóvenes que están un poquito ya iniciados en la experiencia de Dios, ¿no? Estoy pensando en jóvenes ya de 17 años de parroquias o de colegios o de movimientos, hasta 30, 35 años. Jóvenes que ya tienen cierto recorrido de fe, ¿no? Y que tienen alguna tarea también en sus parroquias, en sus movimientos, en los colegios. Es una experiencia fuerte, quiere ser una experiencia fuerte.
Oye, ¿Teicé es para todo el mundo?
Dicen que al final el joven que va un poco así por ir, que al final pues se encuentra con lo más íntimo de la persona, se encuentra con el Señor, se encuentra con la comunidad de hermanos. Pero yo creo que es una experiencia fuerte, quiero decir, y viva, que hay que ir, yo creo que con una actitud de asombro, de dejarse sorprender por el Señor. Y bueno, es verdad, la puerta no se cierra a ningún joven, pero yo creo que está hecho, ya insisto, para eso están un poquito iniciados, ¿no? Ajá. No es una experiencia de primer anuncio propiamente, ese.
Bueno, esto en cuanto a esa iniciativa, como decimos, que estáis organizando, pero en el verano hay otras propuestas, ¿no?
Pues sí, ahora ya dentro de apenas 15 días tenemos el campamento diocesano y el campamento de muchas parroquias que también organizan en la diócesis, ¿no? El campamento diocesano lo que ha querido ser en estos años es dos cosas: dar respuesta a esas parroquias que porque no tienen recursos humanos o materiales no pueden organizar un campamento ya, y entonces pues les sirve esta oferta diocesana. Y segundo, porque detrás del campamento diocesano hay un equipo de 25 monitores que se vienen preparando durante todo el año, que son jóvenes de nuestra diócesis, que de alguna manera es un grupo ya de referencia muy constituido en la diócesis y que quieren ser aliento para otros jóvenes. Entonces, el campamento tiene como estas dos direcciones, ¿no? Prestar ese servicio a las parroquias, a los niños de las parroquias que no pueden, y sobre todo fortalecer la dimensión más apostólica, más misionera de ese grupo de jóvenes monitores.
Permíteme que también te preguntemos por el sínodo de jóvenes que se va a celebrar en octubre de 2018, que ya estáis también preparándole, ¿no?
Pues sí, poquito a poco, pero ya lo vamos preparando con mucha alegría. Nos alegra mucho esa convocatoria que ha hecho el Papa Francisco, pues porque pensamos que el futuro, gran parte del futuro de la Iglesia, pues pasa por estas generaciones más jóvenes. Entonces, ahí estamos redoblando esfuerzos para también, desde nuestra diócesis, participar en ese sínodo, aunque sea a distancia, y desde el trabajo que nos han encomendado a las delegaciones de pastoral juvenil, bueno, con ese cuestionario que nos han pasado.
Todavía queda mucho tiempo. Va a ser una oportunidad, sin ninguna duda, para los jóvenes también de nuestra diócesis, y hablaremos de ello próximamente. Andrés, muchísimas gracias de verdad por habernos atendido y que tengáis un buen día.
Igualmente, que tengáis un buen domingo.
Gracias.
Adiós.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
En el fútbol no puedes ser de dos equipos rivales a la vez, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la Iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, o marca las dos. Programa por tantos.
Vamos ya con el tablón de algunas noticias. Saludo, Enrique, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas.
Repasamos esas noticias en un formato más breve.
Mañana sábado se va a llevar a cabo la actividad Pedaleando por la Solidaridad, una iniciativa de Fitness Palace Sport Center a beneficio de Cáritas Diocesana de Salamanca y sus proyectos de colaboración social. El atrio de la catedral acogerá a las 10:30 de la mañana y a las 12 del mediodía dos sesiones de spinning. Los que quieran participar pueden inscribirse en los gimnasios Fitness Place Fontana y Fitness Place Vialia. El precio es de 5 euros.
La organista Montserrat Torrent inaugura esta tarde un nuevo ciclo de órgano en la catedral promovido por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y el Cabildo Catedral. Tendrá lugar los viernes hasta el 14 de julio, hasta las 8 de la tarde en la catedral nueva. La entrada es libre.
El lunes 26 de junio la Iglesia celebra la festividad de San José María Escrivá, fundador del Opus Dei. Con este motivo, la prelatura del Opus Dei en Salamanca nos invita a participar en la Eucaristía, que tendrá lugar a las 8 de la tarde en la Catedral Vieja. La celebración será presidida por Don Jesús Valdés.
Bajo el lema "Yo soy el camino, la verdad y la vida", mañana sábado va a tener lugar el último encuentro de la adoración y Eucaristía, convocado por el movimiento Renovación Carismática Católica. Será a partir de las 6 de la tarde en la iglesia del convento Madre de Dios de Salamanca, en la plaza de San Benito.
La parroquia de María Mediadora acoge a las 7:15 de esta tarde una Eucaristía en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Al término de la misa habrá imposición de medallas a los miembros de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús.
Y bajo el lema "Tomad, este es mi cuerpo", la Iglesia de Santa María del Monte Carmelo celebra este domingo el Corpus Parroquial. Lo hace con una meditación y la adoración eucarística. El Santísimo quedará expuesto para su adoración después de la misa de la 1 del mediodía hasta las 8 de la tarde.
Con el lema María con los misioneros, las diócesis de Ciudad Rodrigo y Salamanca celebran el 8 de julio el Día Interdiocesano, perdón, de los misioneros salmantinos, un día para dar las gracias por la ingente labor que desarrollan los más de 230 misioneros salmantinos repartidos por todo el mundo.
Y la Iglesia ofrece diversas propuestas de voluntariado para este verano a través de sus diferentes organizaciones. Es el caso de Cáritas, el Comedor de los Pobres o algunas parroquias de nuestra provincia. Un reportaje que ha preparado y al que pone voz Enrique Plaza.
Cáritas ofrece la posibilidad de participar en verano en proyectos de voluntariado a personas que durante el curso no tienen el tiempo suficiente. De este modo, los participantes realizarían las tareas de forma concentrada a lo largo de una jornada en julio o agosto. Los proyectos en los que se puede participar son los de personas enfermas de SIDA y sin hogar. Precisamente este último se lleva a cabo en el centro de acogida Padre Damián, cuyo responsable Antonio Villalón explicó las tareas que realizarán allí los voluntarios.
Voluntarios participantes se instalen aquí en la casa y bueno, pues puedan integrarse en la dinamización, preparación de diversas actividades, organización más funcional de la casa, como ayudarnos a echar un cable en tarea de lavandería, puerta, vajilla, servir comidas, cenas, dándole sobre todo importancia y poniendo el acento en todo lo que pueden aportar en la dinamización de la casa. Y sobre todo el que puedan dedicar tiempo a las personas que están aquí viviendo.
El Comedor de los Pobres continúa funcionando en verano. Sin embargo, es cuando encuentra más dificultades para seguir funcionando. Por eso piden ayuda a aquellos que puedan colaborar como voluntarios durante estos meses. Los interesados en participar deben saber que a pesar de los servicios que aquí se ofrecen, no es necesario saber cocinar. Rocío Ledesma, del Comedor de los Pobres, explicó que quien quiera participar puede acercarse cualquier mañana.
Pues todos los que quieran, tienen que venir por el Comedor de los Pobres, de lunes a viernes, de 9:30 a 1:30, siempre hay gente, y le informamos de días, horarios y demás. Suele ser todo por la mañana, servicios de cocina, de reparto de alimentos, de envasado, de comedor. Entonces cualquiera puede echar una mano. A veces uno dice comedor, no sé cocinar, no puedo. Pero no, cualquiera puede colaborar de muchas maneras.
También ofrecen voluntariados las parroquias de la Anunciación y de San Mateo. Es el caso de los campos de trabajo para acondicionar entornos parroquiales. Uno de ellos tendrá lugar en Aigal de Villarino, con jóvenes de 14 a 16, y el otro, que se llevará a cabo del 17 al 22 de julio en Villaseca de los Reyes, contará con jóvenes de 12 a 14 años. Por otra parte, las dos parroquias citadas buscan voluntarios para campamentos de verano, de los que habló el párroco de ambas, Nacho Carreño.
Tres, uno que es un campamento de verano con chicos y chicas de primer y segundo bachillerato, es un campamento en Bollo, en Jucaiba, en el cual pretendemos que unos veintitantos chicos pues puedan realmente adentrarse sobre todo en su personalidad, su vocación, y también pues que se vayan conociendo en cómo puede implicarse a nivel de la Iglesia.
Estos voluntariados permiten no solo acercarse a la realidad social, sino a la formación personal y espiritual de los jóvenes colaboradores.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La sección de Alba de la Adoración Nocturna celebra su vigilia con motivo del centenario. Vamos a saludar precisamente a uno de los adoradores, Alejandro Delgado Cosme. Alejandro, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Y tú, Majo?
Pues encantados de poder hablar con vosotros. Alejandro, ¿cuándo comenzó la adoración nocturna en Alba de Tormes?
Pues exactamente, fue inscrita el día 3 de octubre de 1917 y se celebró la primera vigilia inaugural la noche del 16 al 17 de octubre, precisamente por las fiestas patronales de Alba de Tormes.
Uh-huh. ¿Desde entonces ha habido muchos adoradores?
Pues sí, muchísimos. Hubo una época, exactamente creo que fue por los años 20, por ahí, al poco tiempo de inaugurarse la sección, pues que creo que eran 255. Hoy día, pues bastante menos, claro. Y pero entre ejercicios, honorarios y activos, 255.
¿Y cómo van a celebrar ustedes este centenario?
Pues lo venimos celebrando durante casi desde el principio de año. Tuvimos, por ejemplo, en la Cuaresma, tuvimos unas, todos los domingos de Cuaresma, tuvimos el rezo de vísperas junto con las madres benedictinas que nos acogieron en su casa. Y luego después hemos tenido otras actividades menores, pero bueno, ahora más concretamente y ya para celebrar un poco lo que sería el centenario, tenemos una exposición que inauguraremos mañana, pues con las banderas, los rituales, documentos de precisamente de inscripción de los primeros adoradores, bueno, y luego después el día 28, 29 y 30 tenemos un trío de acción de gracias para celebrar este centenario que culmina el día 1, la víspera, perdón, el sábado día 1 con la vigilia solemne que nos presidirá don Raúl Berzosa, obispo de San Rodrigo.
Ajá. Esas son las actividades que vais a organizar y a las que estamos invitados a acudir cualquier persona que lo desee, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Evidentemente hemos invitado a las secciones y consejos diocesanos pues próximos de aquí de la zona, de Cáceres, de Plasencia, Valladolid, Burgos, bueno, incluso al Consejo Nacional, etcétera, etcétera. Pero eso oficialmente. Luego está oficialmente hemos invitado a todo el mundo, por supuesto, e incluso vamos a poner pues eso, una invitación en los sitios de costumbre de aquí de Alba de Tormes de la Villa, donde se les invita pues al triduo, a la exposición y a la vigilia.
Ajá. Así que, bueno, pues todo el mundo que quiera puede acudir a estas celebraciones con motivo del centenario de la sección de la adoración nocturna en Alba de Tormes. Hay que recordar un poco también qué es lo que hacéis habitualmente vosotros. ¿Cuál es vuestro carisma?
Pues nuestro carisma es la adoración eucarística nocturna, que fue lo que en el siglo XIX, don Luis de Trelles, en 1877, fundó en Madrid. Entonces era la vigilia toda la noche. Es decir, entrabas a las 10 de la noche, tenías pues una reunión para hacer, pues yo qué sé, tener presente algunas cosas de la vigilia, acuerdos, etcétera, etcétera, y luego después la propia vigilia, en la cual estaba dividida en turnos de una hora. Cada hora se relevaban unos adoradores a otros y luego a las 5 o 6 de la mañana, dependiendo un poco del tiempo de primavera o verano, otoño o invierno, pues a las 5 o 6 de la mañana se celebraba la misa, con lo cual concluía la vigilia.
Pues Alejandro, desearos a todos los adoradores que tengáis una buena celebración y también un buen verano. Gracias por habernos atendido.
Pues muchas gracias a vosotros por la deferencia que habéis tenido con nosotros y al mismo tiempo, si me permites,
sí, claro,
o me permitís hacer extensiva la invitación que hemos hecho, como no podemos llegar a todo el mundo a través de las ondas, pues quedáis invitados todos, absolutamente todos, las personas, amigos, todos, de nuestra diócesis y de las diócesis vecinas.
Pues un abrazo muy fuerte, Alejandro, y que tengáis un buen día. Gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Ampliamos ahora algunas de las noticias que antes avanzábamos. Por ejemplo, que la Junta de la Capilla de la Universidad de Salamanca invita a participar en la fiesta sacramental a todo aquel que lo desee. Tendrá lugar este domingo, octava de Corpus.
Tendrá lugar a las 12 del mediodía en la Real Capilla de San Jerónimo de la Usal. El acto contará con la participación del organista y de la Coral Salmantina. Este año, como novedad, al comienzo del acto tendrá lugar el descenso del cuadro de Francisco Cacianaga, dedicado al juramento de defensa de los profesores del Misterio de la Inmaculada Concepción, como explicó Emiliano Fernández.
Normalmente en el retablo hay un cuadro que es el juramento de los profesores de la universidad, el dogma de la Inmaculada. Pues en la festividad del Corpus Universitario se baja esa tabla, ¿no?, que contiene la pintura, vamos, que sirve la pintura, y queda a la vista del público un expositor precioso de mármol siglo XVIII que tiene enorme valor artístico.
En su lugar se expondrá la custodia para la adoración y bendición al finalizar la procesión con el Santísimo por el claustro.
La Iglesia celebra el próximo 2 de julio la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico, un día que también se celebra en nuestra diócesis.
Como viene siendo tradición, ese día se celebrará una Eucaristía con bendición de vehículos a las 12 del mediodía, en el Colegio de los Agustinos, promovida desde el Secretariado Diocesano de Apostolado en Carretera. Así lo recordó Gabino Martín.
Tendremos la Eucaristía y luego a continuación van pasando todos los vehículos para ser bendecidos y luego hacen esa procesión por todas las calles de la ciudad para dar ese ambiente y bendecir también al mismo tiempo con la imagen de San Cristóbal pues todas esas calles donde por desgracia hay tantos accidentes.
Loado seas, mi Señor, también por los medios de transporte. Este es el lema de este año para esta Jornada de Responsabilidad en el Tráfico y la Fiesta de San Cristóbal.
Y un equipo de expertos en arte en la Unidad Pastoral Centro Histórico de Salamanca, con la colaboración de los responsables del Grupo de Fe y Arte de Salamanca, presentan este domingo y este lunes El Tesoro Escondido sobre la Iglesia de San Martín.
El trabajo es una propuesta evangelizadora que la Unidad Pastoral ofrece a toda la ciudad de Salamanca, como destacó Puri Álvarez.
Una vez que hemos situado ya la iglesia, el contexto, pues explicar a nivel artístico, sobre todo, pues su portada principal, su portada románica, que hoy vemos muy cerquita de la Plaza Mayor, y luego nos introducimos en la iglesia y se va desgranando toda esa belleza artística que tiene la iglesia, pues las columnas, los capiteles, el retablo, la portada románica bellísima que está oculta por el... bueno, ya sabéis, la ventana camarín, ¿no?, que da la plaza al corrillo.
El audiovisual se proyectará el domingo a las 6 de la tarde y al día siguiente a las 8 y media. La entrada es libre y gratuita.
Pues hasta aquí este tiempo del espejo de la diócesis. El domingo tenemos una nueva cita a las 10 menos cuarto de la mañana con la programación socio-religiosa, con el informativo Iglesia Noticia. Nosotros ya descansamos. Este es el último programa de esta temporada. De verdad que ha sido todo un placer poder realizar un año más y ayudar a la Delegación de Medios de Comunicación Social en esta tarea de comunicar la buena noticia. Ha sido todo un placer, de verdad. En nombre de todas las personas que hicieron posible esta emisión de la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, Laura Jorge y Enrique Plaza estuvieron en la redacción, María Criado se encargó de la producción, Juan Jesús Lista estuvo en el control central y todo bajo la dirección de Roberto Ruano. Se despide, como hace cada día, vuestro siempre amigo Miguel Navarro. Gracias de verdad por escucharnos. Muy buenas tardes.